Hey, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, mañanas, noches, no importa lo que sea. Bienvenida a este segundo episodio, la segunda temporada de Fuego Líquido, Mujeres de Alta Definición. Me estaba tardando un poquito, pero ya estamos aquí de nuevo. Y en esta ocasión quiero hablarte, quiero platicarte. Bueno, antes que nada quiero agradecerte, que sé que te has conectado a las redes, a las diferentes plataformas de Fuego Líquido, en sus diferentes operadores, ¿verdad? De audio. Y muchísimas, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por disponer de tu tiempo y de tus oídos para poder escuchar la primera temporada. Padrísima, de verdad que creo que cualquiera que esté buscando un cambio de vida, cualquiera que esté buscando transformar su entorno, transformar su hogar, su familia, debe escuchar la primera temporada. Pero también hay un momento especial en el corazón de Dios para hablarnos a nosotras las mujeres. Y justamente en esta segunda temporada voy a estar hablando acerca de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque hemos sido llamadas a influenciar a otras mujeres, aunque a veces, ¿verdad?, pegamos de gritos, aunque a veces tenemos nuestras diferencias. Pero siempre es importante ver el corazón, poder distinguir, discernir, disfrutar del amor de Dios y discernir lo que hay en el corazón de Dios para nosotras. Así que en este segundo episodio voy a estar hablando contigo acerca del enfoque. El enfoque ese que nos hace ver, o cuando tenemos falta de enfoque, ¿verdad?, nos hace ver que todo está acabado. Sin embargo, focus, focus, focus. El enfoque nos permite ver que el presente no es el final en Cristo, sino que más bien tú y yo, mujer, hermosa, doncella, princesa, reina, sacerdotisa de Dios, ¿verdad? Hermosa, hermosa, hermosa. Nada está acabado. Y sobre todo que lo he entendido en estos últimos días en los cuales ha habido muchas batallas, pero puedo entender que la gracia y el amor de Dios son infinitos. Y a ti y a mí, ¿qué crees? Nos hace más que vencedoras en Cristo Jesús. Así que quédate conmigo, por favor. Bueno, pues ya estamos aquí. Para entrar en materia, negocio, ¿verdad? Va a ser algo muy rápido porque no te quiero robar tu tiempo. Más bien quiero colocar algunas ideas en tu corazón. Fíltralas. Pregunta a Dios si lo que estoy diciendo es verdad. Consúltalo, fíltralo por el poder de la palabra, de su espíritu. Y si esto que quiero compartir contigo te hace clic con la palabra de Dios, hace clic en el corazón, ¿verdad? Pues entonces ya vamos de gana. Así que quédate, por favor. Fíjate que estaba pensando hace unos días que a menudo nosotras solemos ver las circunstancias desde una perspectiva mental, sentimental y visceral, ¿sí? Hace unos días o unas semanas yo llevo batallando por ahí con algunos temas que en algún momento creo que puedo decir que llegaron a lastimar mi corazón, que llegaron a ponerme como que en ese bajón, bajón espiritual, en ese bajón emocional, ese bajón mental. Me estaba drenando las circunstancias, pero te quiero decir que eso nos ha pasado a todas. ¿Por qué lo pongo en esta perspectiva o por qué lo pongo así abiertamente? Porque de pronto hemos escuchado podcast, hemos escuchado contenido, ¿verdad?, donde dicen a las mujeres les pasa tal cosa, ¿no? La verdad es que yo quiero ser empática contigo y te quiero decir que también a mí, que te comparto la palabra y que te comparto este tiempo, ¿verdad? Te quiero decir que también me está pasando. No estamos exentas de sufrir esas batallas, de poder tener que llevar las situaciones, las circunstancias, la familia, el lidiar con hijos, el lidiar con el esposo, el lidiar con los padres, el lidiar con el entorno laboral, el lidiar con un mundo de cosas allá afuera, ¿verdad?, que no nos hace exentas de sentirnos en ese momento donde decimos se acabó todo, ya no puedo más, y te tiras al piso o te tiras, ¿verdad?, en la lona como mamá lucha y dices, pues ya no soy la mamá luchona, sino que ya quiero dejar de ser, ya me bajo del ring, por favor, quiero tirar la toalla. Pero bueno, a menudo las mujeres solemos ver las circunstancias desde esa perspectiva. Si de pronto nuestra pareja no nos entiende, si de pronto nuestra pareja no entiende o descifra los códigos bajo los cuales nosotros estamos llevando nuestras acciones a la práctica, nuestros principios, y por ahí hace como cortocircuito, bueno, pues vamos a tener fallas, vamos a tener una asincronía, ¿no? En los valores y en las características con las cuales nosotros queremos ver la vida. A lo mejor hoy yo uso gafas, uso anteojos. De pronto, no sé si te ha pasado a las chicas o mujeres que han usado anteojos, que de pronto, ¿verdad? El ambiente, el aire, de pronto quienes estamos en la cocina, hasta el cochambre, ¿verdad? Llega en un momento en el que nuestros espejuelos, nuestros anteojos, las micas, lo que uses, se llena como un poquito de cochambre, hasta el lente reflejante, de pronto como que se ve medio feito, ¿verdad? Y en ese medio feito, y eso me acordé ahorita hace unos días, hace una semana que estuve con mis sobrinas, y le decía yo a la mayor, Marely, ¿por qué no limpias tus anteojos? ¿No? No se ve bien, no se ve claro. Y me decía, los tuyos también están sucios, ¿no? Y entonces ambas fuimos a hacer ese ejercicio de usar ese líquido precioso, ¿verdad? Que nos dan en las ópticas para mejorar la visión. Y eso me llevaba a la reflexión del enfoque y de lo contaminada que puede estar nuestra visión. A veces, cuando sentimos que la vida no vale nada, como dijera el salmista, ¿verdad? Aquel que decía que la vida no vale nada, pero uno sigue siendo el rey. Entonces, te quiero decir, te quiero llevar a ese punto, que nuestra perspectiva, cuando no está correctamente alineada al corazón de Dios, entonces nos lleva a tener esa perspectiva desde la parte mental, desde la parte emocional y desde la parte visceral. Hay una prédica del pastor José Ordóñez que a mí me encanta, me mata escucharla porque me proyecto, porque en algún punto me hace reflexionar el pasado y digo, ay, sí era, ¿no? Hay momentos donde la vuelvo a escuchar y digo, ay, sí soy. Y hay puntos donde digo, ay, no quiero llegar a ser esa, ¿no? Se llama algo así como mente, corazón y vísceras. Y es una explicación que le hace a los caballeros, ¿verdad? A los varones. Para poder entender esa estructura de nosotras las mujeres en cómo podemos soler ver las cosas. O más bien, cómo solemos ver las cosas, ¿no? Desde la parte analítica, la mental, es que la que coincidimos mayormente con los caballeros, porque ellos son más funcionales, son más prácticos. Desde la parte emocional es cuando bajamos al yo, cuando bajamos las cosas a ese punto donde me lastima, me duele, me ahoga, me calcina por dentro y no es justamente el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese punto donde, ay, cómo no la mato, me está haciendo la vida imposible, no me entiende, ¿no? Deshacer esa parte de la tripa, le llamo yo, la víscera. Entonces, justamente estaba yo en esa reflexión donde nosotros necesitamos hacer un alto, el Selah, me decía un amigo muy querido, Tony, de la congregación Monte Sion en Querétaro, que es nuestra casa. Y de pronto me decía, a ver, Nadia, haz un alto para, porque es alguien con quien puedo dialogar mucho, me decía, haz un alto para y entra en el Selah de Dios. Entra en el reposo de Dios, o sea, estás atoradísima, estás aceleradísima, que tú necesitas hacer un alto y volver a reenfocarte en tus prioridades. Focus, 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 focus. Una mujer de alta definición, me decía el Espíritu Santo, necesita mantener el enfoque correcto en las cosas correctas. Y las cosas correctas finalmente son la palabra de Dios, en el enfoque correcto, en la visión del Espíritu. Y es entonces como tú y yo vamos a poder sobrepasar todas las circunstancias. Que tu marido hoy se quiso poner la camisa color azul que encontró en el primer punto del closet, pero en el orden de entradas y salidas, ¿verdad? Tú acabas de meter la planchada que era la roja. Y bueno, pues no pasa nada, reenfócate, él tiene sus gustos, ¿no? Que si los hijos dejaron, ¿verdad? Los trastes, la pirámide de trastes tan chocante a veces, ¿verdad? Que dices, ¡ay! No lavan, secan y guardan, sino que la acumulan. Y entonces tú dices, no es posible. O sea, podemos guardar desde la mañana, la tarde, la noche. Y si le seguimos y si no la atiendes, estamos en un caos, ¿verdad? O de pronto, cuando tus papás te dicen, es que no me vienes a ver, es que no me llamas, y les llamas casi todos los días, y de pronto también ellos están pasando procesos emocionales propios de su edad, donde se sienten solos, donde se sienten abandonados, donde el enemigo, ¿verdad?, también golpea sus emociones. Y entonces tienes que estar lidiando. Yo en la parte laboral le decía a mis colaboradores que no podemos ser bomberos todo el tiempo. No podemos estar apagando fuegos todo el tiempo. Yo les decía a ellos, y era una de las demandas de mi jefe, Gustavo Rodríguez Valle, en aquel momento. Y me decía, no quiero que seamos una estación de bomberos. Quiero que seamos una estación de servicios, que podamos ir desasolvando cada una de las necesidades de la manera correcta. Entonces eso a mí fue un gran aprendizaje, lo cual yo agradezco infinitamente a Dios que me haya puesto con gente, con líderes de carácter que en su momento me molieron, ¡ay!, hasta el callo, pero que en su momento también yo les agradecí que pudieran usar sus vidas, que Dios pudiera usar sus vidas para moldear mi carácter. Y te quiero decir a eso, justamente, que en el ámbito laboral, en el ámbito personal, familiar, en el ámbito ministerial también, para las que forman parte de eso, vamos a estar rodeadas todo el tiempo de situaciones, de circunstancias, de dimes, de diretes, de oposiciones que nos van a mayugar la carne, que nos van a picotear la carne, que van a picotear nuestro ego, que cuando todavía está vivo, ¿verdad? Que nos van a picotear la carne y nos va a doler. Va a haber palabras que nos van a doler, va a haber pensamientos, ¿verdad?, que van a venir quizás en medio de la madrugada cuando estamos descansando, y van a saltar esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de incertidumbre, de frustración. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta de que no es un pensamiento que viene de Dios. Me encantaba, hoy decía, en mis pensamientos, venían esta madrugada, ¿no?, de qué vas a hacer con la casa, y cómo le van a hacer para la comida esta semana, y cómo, bueno, chorrocientas mil cosas, y los comos, y los comos, y los comos, pero de una manera extremadamente negativa, hasta que internamente y en silencio yo agarré y le dije a Dios, más bien le dije a Jesús, ¿verdad?, le dije, Jesús, dame de tu paz. Y entonces Jesús, en medio de su sabiduría, ¿verdad?, me contestó, no puedo darte algo que ya te di. ¿Y cómo que ya me lo diste, no? Y pues sí, ¿cómo que ya me lo dio? Ya nos lo dio, déjame te digo. ¿Y cómo sé que ya nos lo dio? Voy a irme rapidísimo a Isaías 23. Por favor, si tienes ahí tu Biblia. Bueno, no es Isaías. Déjame donde ubicarlo. Bueno, donde dice más bien que él guarda en perfecta paz, en completa paz, aquellos en cuyo pensamiento en él perseveran, en Dios perseveran. Y entonces le dije, ay, Señor, ya sé que ya me lo diste, Jesús, ya sé que ya me lo diste. Cuando tú decías, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz no es como la del mundo, pero a veces queremos la paz del mundo. Y cuando queremos la paz del mundo entramos en conflicto, porque no es la paz que nosotros, ¿verdad?, esperamos, no es la paz que nosotros queremos, no es la paz, o sea, nada es como nosotros lo estamos deseando, buscando, a razón de lo que decía justamente hace un momento, a razón de que se cumple, ¿verdad?, aquella forma de vida del mente, corazón y vísceras. Si nosotros estamos analizando completamente, ¿verdad?, más bien, te corrijo, es Isaías 26 y dice el verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿ok? No es para no dejarlo por ahí errado. Y efectivamente, si nosotros no lo pasamos por el crisol de la palabra y entonces agarramos monte, como se dice en el norte, ¿verdad?, los regios, agarramos monte, entonces vamos a ir a buscar una paz que nada tiene que ver con la que Dios nos está dando. Nada tiene que ver con hacer ese silencio y entonces entrar en ese selá de Dios, donde vamos a ser reconfortadas y donde vamos a ser reenfocadas en el gozo de la salvación, en las bendiciones de vivir en la presencia, bajo la presencia, al cobijo del Altísimo, al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91. Y lo más importante, vivir en el propósito. Vivir en el propósito nos permite vivir en la plenitud de Cristo. En ambos casos, o en todos los casos, cuando vivimos en la mente, en el corazón y la víscera, alejadas del Espíritu Santo, vamos a mantenernos alejadas, alejadas del gozo de la salvación, alejadas de las bendiciones y alejadas del propósito para el cual hemos sido llamadas. Y te digo por qué, porque entonces viene la queja, te empiezas a quejar de todo, no alcanza, es que mi viejo hoy no me miró, hoy no me dijo que me veía bonita, es que es de cariño, no porque sean viejos, o mi marido, ¿verdad? Mi esposo hoy no me dijo que me veía guapa, al contrario, me dijo que me veía gorda y nunca lo dijo, ¿no? O de pronto es, ay, esa tipa, o sea, es que me miró horrible. Y no sabes, o sea, qué malísima su onda, ¿no? O todo el tiempo mis hijos me quieren llevar la contraria. Y entonces vivimos en esa constante en mente, corazón y vísceras que nos hacen perder la gratitud, el gozo de estar vivas, el gozo de ser salvas, el gozo de haber sido elegidas para un propósito eterno, para un propósito que va más allá de nuestras circunstancias. Te quiero platicar acerca de una porción de la escritura, ¿verdad? Pablo estaba siendo perseguido. Pablo era Pablito. Todos conocemos quién era Pablo antes de llegar a ese punto glorioso, ¿verdad? De haber sido transformado. Era Saulo de Tarso, aquel perseguidor de los cristianos, aquel perseguidor de la iglesia, que se la sabía de todas, ¿verdad? Porque era como esa aspiración que tenemos nosotras de ser todólogas, de saberlo todo. Y bueno, Pablo ya había sido perseguido, o sea, Pablo reconocía sus sufrimientos, pero en el verso 2 de Corintios 12 habla del aguijón de la carne. Y en el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! ¡Qué bueno que Dios saca poder y saca fuerza y gracia de todas mis debilidades y de tus debilidades y de nuestras debilidades, que si no estaremos perdidas. Dice en el siguiente, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ay, o sea, no tengo que estar enfocada en el síndrome del piensachueco. Tengo que estar enfocada en la gracia de Dios. Tengo que estar enfocada en la presencia de Dios. Tengo que estar enfocada en el descanso, en el selá, en el tiempo de Dios para mi vida. Necesito estar enfocada en el Espíritu, en la dirección del Espíritu, ¿verdad? Pregunta. Yo sé que sí, porque eso viene también a mi mente. Fíjate, si tú y yo a veces agarramos monte y nos vamos o nos salimos de las sendas de rectitud, ¿verdad? Imagínate que te topas con una mujer, y yo sé que te has topado con una mujer así, ¿verdad? Que las bendecimos porque no hay mujer fea, no hay mujer mala, solo mujer que no ha sido salva, que no ha sido llena del Espíritu Santo, no ha sido transformada. Pero para eso estamos tú y yo, para compartirles, más que para criticarlas. Muchas veces tú y yo como mujeres nos hemos topado con aquellas mujeres que de pronto le decimos, ay, me duele la cabeza, es que me duele un poquito la espalda, no sé qué tiene. Y de pronto te dicen, ay, ni te quejes, o sea, yo tengo tal enfermedad o tantas operaciones o tengo tantas cosas que a mí me duele más, o sea, a mí me debería de doler más porque he sufrido más y no me estoy quejando. ¿No? Clásicas, que dices, ¡ay, no le gano una!, ¿no? Además de hipocondríaca, no le gano una, ¿no? Pero su sufrimiento, sus circunstancias siempre van a ser mejores que las tuyas. Y de pronto también en contraste te vas a encontrar con aquella que dice, ¡ay, nadie me quiere, todos me odian!, ya sabes, como la canción. Y de pronto le puedes estar diciendo ánimo, te amamos, te queremos, no estás sola. Y para ella, o sea, el mundo dejó de ser mundo. O sea, ella no merece ni siquiera tener un lugar en el mundo, no merece tener derecho de piso en el mundo, ni siquiera por medio de la salvación. Entonces son esas mujeres que te va a tocar que si tú vives desenfocada y te juntas con esa clase de mujeres o te topas con esa clase de mujeres, ¡ojo! ¡Ojo! Porque te pueden sacar también de esas sendas de integridad y llevarte a esos desiertos o a esas situaciones, ambientes, atmósferas de arrogancia. Porque la que cree que tiene más, o la que cree que merece más, o la que nadie es mejor que ella, es bien soberbia. Y la que de pronto te dice, ay, yo no, ya no, no merezco respirar el oxígeno que hoy el aliento, no merezco el aliento de vida que Dios pone cada día, esa es insegura, ¿no? Entonces son como los opuestos, los extremos, los que nada merecen, nada les queda, nada les toca. Y esa clase de mujeres son tóxicas, viven fuera de balance, desde lejos tú las ves y dices, sácale la vuelta. O sea, no hay manera, no hay gozo de la salvación, están lejos, decía yo hace un rato, de las bendiciones, de disfrutar, de agradecer las bendiciones, y me temo que también lejos del propósito. Entonces, ojo, si tú estás siendo una de ellas, yo de pronto también hice ese ejercicio de reflexión, que si yo era una de esas, hoy necesitaba arrepentirme. Personalmente, me he topado con un montón de mujeres de este tipo y también me he convertido en algún momento en una mujer de estas. A la luz de la escritura, este tipo de mujeres me recuerdan muchísimo a Noemí. ¿Te acuerdas de Noemí en la escritura, en el libro de Ruth, verdad? Que bueno, vivía afligida, vivía pesadumbrada, había perdido al esposo, a los hijos, ¿verdad? Y de alguna manera ella se autonombró Mara, ¿no? Que en hebreo es así como aguas amargas. Es como decir, Dios me ha llenado de amargura. Y la verdad es que no creo que Dios tenga en el propósito eterno llenarnos de amargura, sino llenarnos de su infinita bondad. O sea, no creo que Dios quiera, bueno, es más, no es de que crea. O sea, no, Dios no deposita en nosotros esas aguas de amargura. En su infinita bondad, Él nos ha dotado de su gloria y de su potencia, ¿ok? Y esa gloria y su potencia, dice Segunda de Pedro 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¡Ay! ¡Qué rico y qué complejo! ¡Qué desafiante! Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo añadiría ahí sin enfoque. Si nosotros nos mantenemos ociosos, vivimos fuera de enfoque. Si nosotros vivimos enfocadas, entonces vamos a estar enfocadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Please focus. Reenfócate. Así que por eso quiero pedirte que sigas conmigo unos pequeños pasos. Punto número uno, deja de quejarte. Deja de hablar como Mara, quejosa, apesadumbrada, afanada, afligida. O sea, no, por favor, nadie quiere una tóxica a su lado. Pídele perdón a Dios, punto número dos, pídele perdón a Dios. Yo también le he pedido perdón a Dios. Punto número tres, pídele que lave tus pensamientos en su sangre, tu corazón, que a veces se ha contaminado, que se ha convertido, ¿verdad? También como que en ese bote de basura de todo mundo, y a veces ya no logramos distinguir cuando son nuestros pensamientos, cuando más bien son los pensamientos del enemigo circulando en nuestro corazón, ¿verdad? Y que son esas flechas que vinieron a traspasar nuestro corazón como a María. Pídele a Jesús como punto número 4 que convierta tus aguas amargas en esos ríos de agua viva. Él tiene la capacidad, es el único que tiene la capacidad de hacer que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Punto número 5, replantea tu vida. Reenfoca tus prioridades y deja de quejarte. Punto número 6, sube a tu monte, a las alturas. Era el consejo de Tony estos días pasados. Recupera tu monte, vuelve a subir a lo alto, ahí donde la perspectiva cambia, de la queja avanza, se convierte en adoración. Punto número 7, regocíjate en tu Dios. Punto número 8, regresa a la tierra y cambia tu actitud y tus palabras. Acuérdate que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Please, elige la vida. Punto número 9, reconsidera tu naturaleza divina. Te leía 2 de Pedro 1 y el título de ese verso dice partícipes de la naturaleza divina. Una mujer de alta definición es partícipe de la naturaleza divina, vive enfocada y vive conforme a lo que dice la escritura, el corazón de Dios, lo que está escrito en el corazón de Dios. Así que casi me estoy yendo, pero te quiero dejar una tarea porque yo también la voy a hacer, ¿ok? Punto número 1 de la tarea. ¿Por qué crees que Dios te elegiría a ti, María, Rebeca, Juana, Lorena, como te llames? ¿Por qué Dios te elegiría a ti como... ¿Por qué? Más bien, ¿por qué Dios elegiría a una mujer como tú para cumplir sus propósitos? Olvídate de todos los defectos que tienes. ¿Por qué Dios, en su infinita bondad, misericordia, amor, paciencia, benignidad, te elegiría a ti? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en lo profundo de tu ser como esencia divina que puede servir como un vaso, ¿verdad? Un instrumento elegido de Dios para poder impactar la vida de otras mujeres y convertirlas también en mujeres de alta definición. Punto número 2 de la tarea es una lista de fortalezas y debilidades y ponlas en las manos del maestro. Yo sé que es bien fácil, bueno, yo me he chutado varias veces esta lista y no, me apuro, de verdad que nadie me gana sacar la lista de debilidades o de defectos. Pero cuando se trata a veces de trabajar en nuestras fortalezas, ¡ay!, ahí patinamos. Dedícale tiempo a eso. Y sobre todo dedicarle el tiempo al Espíritu Santo para que te hable y te recuerde qué es lo que ha puesto en ti, ¿ok? Quita los ojos de tus debilidades y enfócate en lo que sí puedes hacer y deja que Dios se haga cargo. Finalmente, busca su guía, busca la guía del Espíritu Santo y deja que Él te lleve. Porque la Escritura, cuando habla acerca de Moisés, deja claro que cuando Dios llama, capacita. Que cuando Dios capacita, provee. Cuando Dios provee, respalda. Y cuando Dios respalda, también te va a enviar a otras mujeres. El que provee, te llama. Y el que te llama, te provee. Así que sal de tu zona de confort. Ubica una persona hoy. Ubica una mujer hoy, por favor. Que necesite ser animada por tus dones. Que necesite ser alineada por tu enfoque práctico, pero también un enfoque santo que tienes de la palabra por caminar de la mano con tu Dios. Te abrazo, te bendigo, te doy las gracias por seguirme en estos minutitos. Así que nos vemos en el siguiente episodio de esta segunda temporada de Fuego Líquido. Mujeres de alta definición. ¡Focus! Nos vemos pronto.